Muy buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos a otra transmisión de la radio de la Palabra de Dios sobre el mundo. No estamos hoy en Caballito, estamos en la ciudad de Pilar, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy felices aquí reunidos, dando comienzo a nuestra reunión anual de 2013. Desde Pilar, Buenos Aires, la República Argentina, todos nosotros le decimos... Pensé que me iban a fallar con el aplauso. Muy bien, estamos muy bendecidos, muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por esta nueva y singular oportunidad que tenemos de estar todos juntos, reunidos como familia, para disfrutar de nuestras vidas y de lo mejor que le puede pasar a persona alguna, que es conocer algo, un cachitito chiquitito de la Palabra de Dios. Eso es lo que más vamos a compartir durante este fin de semana y, lógicamente, nuestras benditas vidas. Y podemos charlar y vernos después de tanto tiempo muchos de nosotros. Vamos, como siempre, al plato fuerte del día. Les pido que, por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 16. El título de la enseñanza de hoy es La amorosa identificación en la sustitución. Y denme el tiempo que yo les explique y que vean la lógica del título para ver todo esto. Nosotros sabemos que el hombre natural, en total sintonía con su identificación con Adán, está a expensas del pecado original y lejos de Dios, en tinieblas y muerto espiritualmente hablando. Las Escrituras del Antiguo Testamento declaran abiertamente y repetidamente las acciones misericordiosas de nuestro querido Dios para con el estado caído de la humanidad. Su palabra declara al Mesías que iba a venir a recomponer la situación en la que habían quedado las cosas debido a la desobediencia de Adán. Todos los sacrificios ofrecidos repetidamente por los sacerdotes no terminaban de erradicar definitivamente los efectos del pecado original en el linaje de los hombres. Por eso era necesario un Redentor que fuera un ser humano con el cual sus pares, es decir, nosotros, pudiéramos identificarnos. El Señor Jesucristo era célula por célula idéntico a nosotros. El hombre nunca podrá por sí mismo redimirse de los cargos heredados en su contra de nuestro padre común, Adán. El producto del pecado es la muerte espiritual y la física. No hay obra alguna con la que podamos pagar el precio requerido para pasar de muerte a vida. Dios procuró en nuestro favor un alma equivalente a la de Adán para pagar con la vida de ese sustituto el rescate del primer hombre y toda su descendencia. Mateo 16, versículo 26, la Escritura dice: «Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?». No hay recompensa que el hombre natural pueda ofrecer por su vida. Por eso fue el mismo Dios quien ofreció la recompensa y rescató a los cautivos por la muerte. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran el tipo, la sombra del sacrificio sustitutivo, final, definitivo y completo que haría Jesucristo con su misma vida. Los ofrecimientos tenían la intención de restaurar la comunión perdida. Todos los sacrificios eran la sombra de aquel que vendría y que valdría como sacrificio final y completo. Ningún ofrecimiento era realmente suficiente. Por eso, Dios mismo, por su amor por nosotros, nos proveyó con el sacrificio sustitutivo perfecto, el Señor Jesucristo. Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, clarísimos versículos de la Escritura. Nada que nosotros jamás hayamos podido hacer hubiesen logrado pagar la brecha, la abertura que quedó entre la naturaleza maravillosa, bondadosa y amorosa, misericordiosa y graciosa de nuestro bendito Padre Celestial y nosotros. Fue un hombre que pecó y fue Dios quien procuró en los medios de recomponer esa situación. Pero si Adán había pecado contra Dios, ¿por qué no procuró Adán recuperar esa situación? Fue nuestro maravilloso Padre Celestial el que hizo que esa relación se volviera a restablecer. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, que ya son pasaderos, los bienes venideros, ya son pasaderos, son presenteros, son para hoy. La ley los tenía como cosa futura, lo que hoy es presente. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No importa cuánto se acercasen, nunca eran definitivamente y completamente perfectos. 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Tiene toda la lógica, ¿lo ven? Es logiquísimo. Porque no llegaban a completar, a lograr realmente lo que se había perdido. Se acercaban, y era una manera muy amorosa de nuestro Padre Celestial de que tuvieran algún tipo de reconciliación con Él. Pero eran la sombra de lo que iba a venir y que ya vino. Dice entonces el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fue la sangre del precioso Cordero de Dios, nuestro maravilloso hermano y redentor, el Señor Jesucristo, que se ofreció por nosotros mismos. Dios lo entregó por nosotros porque buscaba restablecer esa comunicación que había perdido entre Adán y él. Dios nos lo procuró al Señor Jesucristo para que nosotros hoy día podamos decir con toda autoridad que tenemos el poder de Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Hoy día es Cristo andando donde vos andés. Por eso tenemos que llegar a entender esta grandiosa palabra de Dios, que todos nosotros podemos andar como Él anduvo, porque vos sos como Él era. Cada uno de nosotros puede hacer la palabra de Dios como la hizo Él. ¿Qué estamos esperando para creer eso? ¿Quién nos hizo creer que nosotros no podemos andar con ese andar de poder? Que con la sombra de nosotros, tan solo la sombra de nosotros, la gente se sane. ¿Por qué pasaba en el primer siglo? Porque dejó de pasar después de 19 siglos. Damas y caballeros, el poder de Dios no envejece, no perece, no tiene fecha de vencimiento. Es el mismo poder que tenían los apóstoles en el primer siglo, el que tenemos nosotros. La diferencia es que ellos creían. Ellos creían que era Dios en Cristo en ellos. Bueno, pues bien, trabajemos nuestras vidas, trabajemos nuestro estudio, perseverancia en estudio y pensar la palabra de Dios y llegar a estas conclusiones que Dios quiere que nosotros lleguemos para tener la clase de vida que lo glorifica a nuestro Dios. Hebreos 2. Ahí nomás en el barrio, un poquitito más para atrás. En el versículo 17 dice, refiriéndose al Señor Jesucristo. Quiero que entendamos de la palabra de Dios, sin ninguna complicación en nuestro propio idioma, que nosotros somos como Él era. Dice, por lo cual, refiriéndose a Él, debía ser en alguna que otra parte semejante a nosotros. Era un 17% semejante a nosotros. Era un 82%. No, dice en todo. En todo semejante a vos. En todo semejante a vos. ¿Cómo te va a reemplazar si no era igual a vos? Dice en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte. Perdonen que yo haya hecho este cambio en el texto, porque dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya cada tanto soy tentado. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero si alguna vez les pasa como a mí, que cada tanto soy tentado, bueno, Él es poderoso para socorrernos. ¿Por qué? Porque Él conoce la tentación. A diferencia mía, tendría que decir yo que Él nunca sucumbió, Él nunca pecó. Pero yo no puedo excusarme en eso, porque Él fue un hombre como yo. Si Él no sucumbió, entonces quiere decir que yo, si quiero, si tengo la misma voluntad de hacer la voluntad de Dios, tampoco voy a sucumbir. Porque Él es poderoso para socorrerme, porque es Él igual a Él, fue igual a mí. Miqueas capítulo 6. El Señor Jesucristo expió los pecados del pueblo consigo mismo como ofrenda. Él nos sustituyó pagando el lugar nuestro. Él, el de Él, fue un sacrificio válido y satisfactorio, no como los anteriores de animales que eran sombra de lo que había de venir en nuestro Redentor. En verdad, los sacrificios no fueron importantes para Dios, como lo fue y sigue siendo la obediencia, la misericordia y conocerlo. Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Dice el 8. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. Y te pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, por el amor de Dios. Entendamos que humillarse es diferente, bíblicamente hablando, a lo que entendemos hoy día que es humillarse. Humillarse es reconocer que Él, Dios, sabe más que vos. Mirá qué complicado, disculpen. No la puedo complicar, eso es, Dios sabe más que vos. Eso es humillarte. La palabra dice que lo que es importante para Dios, vos decís que los carneros, que esto y que aquello es más importante, entonces o Dios o vos estás equivocado. Están equivocados. Yo pongo todas mis fichas en vos, que estás vos equivocado. Que Dios nunca se equivoca. Que lo que Dios busca es que hagamos estas cosas, que lo obedezcamos a Él. Oseas capítulo 6, por favor. Si no llega, no importa, yo lo leo. En el versículo 6, Oseas 6, 6. Si no llegaron de nuevo, no importa, yo se los leo. Pero anótenlo para estudiarlo después. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Fíjense, leemos nosotros, porque sacrificio quiero y no misericordia. La damos vuelta. Dice que Él quiere misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Nosotros, holocaustos más que conocimientos de Dios. ¿Por qué la damos vuelta? No tenemos excusa cuando leemos la palabra de Dios claramente. Eso es lo que quiere Dios. Isaías capítulo 1. Dios no cambia, sus deseos de ofrecimiento tampoco cambian. Esto sigue queriendo nuestro querido Padre Celestial, todo esto que nosotros estamos leyendo. Isaías 1. En el versículo 11 dice la palabra de Dios: Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Jehová lo dice, ¿eh? Eso es lo que dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos. ¿Entienden o quieren que les diga la palabra hebrea? Dice, hastiado estoy de holocaustos, dice Dios. De holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Vieron? Hace 3 o 4 versículos que viene diciendo lo mismo de distinta manera. Es como decir, chabón, entendé de una vez y por todas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, y hacer el bien es hacer la palabra, no lo que a vos te parece que es hacer el bien. Está bien cruzar a las viejitas en la calle, claro que sí, ¿cómo no vas a ayudar a la gente? Pero no es el hacer el bien de la palabra de Dios. No es que dejamos de hacer aquello, pero hacer el bien es hacer la palabra de Dios. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego de que hicisteis todas estas cosas. Venid luego, dice el 18, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, que imborrables, bueno, no hay ningún problema. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, no habrá ningún drama, ningún problema. Vendrán a ser como la blanca lana. ¡Qué bárbaro! Es emocionante tener un Dios como nuestro Dios, un Padre tan amoroso que constantemente nos invita y nos invita y nos invita y nos invita a su corazón, y nosotros constantemente o cada tanto, y nos vamos y nos vamos y nos vamos, decidámonos a acercarnos y a quedarnos en el corazón interno íntimo de nuestro Padre Celestial a través de su palabra escrita. Porque mediante esta palabra es que nosotros lo conocemos a nuestro querido Dios. No es lo que vos pensás, no es lo que tú necesariamente lo que vos pensás, no es necesariamente lo que tu grupo piensa, no es necesariamente lo que tus amigos piensan. Es la palabra de Dios lo que cuenta. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos aprender, meditar. ¿Sabés para qué? Para hacer el bien en nuestras vidas. Isaías 66. Dios siempre estuvo detrás de las acciones nacidas de un corazón que lo ama y respeta, como lo fue el de Jesucristo y que podemos imitar nosotros. Nunca le vino bien a Dios, nunca le vino bien la ceremonia y el boato. Isaías 66, versículo 3, mira lo que dice. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Amemos nosotros a Dios, amemos nosotros a su palabra, amemos nosotros al Señor Jesucristo. Imitemos al Señor Jesucristo en su andar. Mirá, si Él anduvo, nosotros también podemos. Qué singular que al haber sido un hombre como vos, te deja sin excusa. Un hombre, chicas, para ustedes también va, quise decir, un ser humano como vos. Al haber sido un ser humano como vos, quiere decir que si Él pudo, vos podés también. Obediencia, obediencia, obediencia es lo que busca Jehová, es lo que buscó siempre nuestro querido Dios. Romanos capítulo 11. Nosotros muchas veces tenemos una respuesta de acciones en nuestras vidas que es una respuesta típica de la naturaleza identificada con Adán, que vino a cambiar el obediente Jesucristo para nuestro bien con su propia vida. Todos los hombres antes de él, aun los grandes ejemplos del Antiguo Testamento, reprobaron el examen de obediencia. Tenemos lo que tenemos en Cristo por la misericordia de Dios. Romanos 11, versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Ven, estaba hablando de mí y yo ni sabía hasta que llegué acá a Romanos 11:30. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Cuántas veces dijo misericordia? ¿Cuánto hace falta que lo diga para que lo creamos? Todos nosotros alcanzamos misericordia. Porque Dios, dice el 32, sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Cómo no te vas a jugar con un Dios así? ¿Quién que te conoce tanto como Dios te da tanta soga? Nadie, nuestro Padre Celestial que conoce la cantidad de cabello que tenemos. Nadie conoce tanto de nosotros como nuestro querido Dios. Y aún así Dios dio al Señor Jesucristo por todos nosotros. Entonces quiere decir que yo debo valer algo. Yo he valido, yo he costado el Señor Jesucristo. Ese fue el precio que se pagó por mí. Me pregunto entonces, en el espejo de la vida, ¿qué pienso yo que yo valgo? ¿Qué pienso yo que vale mi vida para Dios después de saber de que mi vida, en cuanto a Dios, costó el Señor Jesucristo? Él puso la mano en el bolsillo y no sacó una tarjeta de crédito, Jerusalem Card. Sacó del bolsillo al Señor Jesucristo y dijo, ¿cuánto cuesta Eduardo Dinotto? Cuesta Jesucristo, a ver. Acá está Jesucristo, contado rabioso, sin ningún crédito hipotecario o prendario. Su más valiosa posesión, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Redentor. Dios lo puso por vos. ¿Qué vas a poner vos por Dios? Ahora que sabés que vos valiste ese precio impagable, y por vos y por nadie, aunque hubiesen querido, no hubiesen podido pagar ese precio. Efesios capítulo 2. Dios fue quien seleccionó el cordero que vino a quitar el pecado de nuestras vidas. Efesios 2, en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es decir, pues si no entendiste por un lado, te lo dice por el otro, no garpaste, acá quiere decir, no pagaste nada. No te costó nada. Nada te costó. Vamos a un versículo profético, Salmos capítulo 40. El Señor Jesucristo estudió las Escrituras disponibles en su época, Salmos 40, por favor, y pudo aprender de ellas, lo mismo que nosotros acerca de cuál es el deseo de Dios para los suyos. Dos puntos, anoten, obediencia. Complicado, ¿no? Dios dice, saltá, y vos no preguntás qué tan alto. Bueno, pero esperá, sí, cómo no, pero acabo de desayunar. No, mirá, yo voy, ficho en mi trabajo, y cuando termino de hacer mi trabajo, o gano mi comisión, regreso y salto. Salmos 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Ok, ya lo leímos en otros versículos, en otros registros del Antiguo Testamento. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, Versículo 7, todo esto que leemos nosotros ahora lo leyó también el Señor Jesucristo. No cambió la palabra de cuando Él la leía y la tuvo que hacer a cuando nosotros la leemos y nos convendría hacerla. 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando yo leo estas cosas me pregunto, ¿qué pasaría por el corazón del Señor Jesucristo? Que leía esto de Él. Él estaba leyendo de Él. Nosotros estamos leyendo de Él. Y dice, en el rollo del libro está escrito de mí, 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios, si hay un video de esto, yo lo quiero ver. Y tu ley está en medio de mi corazón. Juan capítulo 4. Nuestro perfecto sustituto, el Señor Jesucristo, entendía completamente el deseo íntimo del corazón de Dios en cuanto a lo ofrecido a Él. Para los contemporáneos del Redentor, la palabra de Dios estaba escrita en tablas de piedra. Para Él estaba escrita en su corazón. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios, la voluntad del que me envió, perdón, y que acabe su obra. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese era el Señor Jesucristo. Lee cómo fue su vida y vas a ver qué verdad que son estas palabras. Verdaderamente, para Él, su comida era hacer la voluntad de nuestro querido Dios. Juan 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Bueno, Él fue enviado por nuestro querido Dios. El Señor Jesucristo fue enviado a hacer una obra que era redimirnos a nosotros. Ponete a pensar, redimirnos a nosotros. Y Él la hizo. Le costó a veces, créanme, por lo que yo puedo ver de la palabra de Dios, ustedes saben que no me equivoco, le costó mucho. Habrá veces que Él no quiso hacer la voluntad de Dios, en un rato les muestro en Mateo 26, si por favor pasan conmigo, que sí que le costó, y aún así lo hizo de todos modos. Mateo 26, en el versículo 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él estaba por enfrentar las casi algo así como 48 horas más terribles que ningún ser humano jamás tuvo que atravesar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si supiéramos? Yo sé, lo digo siempre, yo ya lo sé, pero lo digo una vez más. Yo sé cómo me siento yo si mañana tuviera que ir al dentista. Y el Señor Jesucristo estaba por ser apresado, para ser torturado, maldecido, golpeado, escupido. Le dieron de latigazos, le dieron puñetazos, lo golpearon con varas, le pusieron coronas de espinas. En ese momento el Señor Jesucristo estaba con Pedro y Zebedeo. Y dice, y comenzó a angustiarse en gran manera. Nosotros que somos seres humanos como Él, podemos entender su angustia. Entonces, 38, Jesús les dijo, mi alma está como muy triste. Nosotros que somos seres humanos como Él lo fue, podemos entender la gran tristeza. Hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero una cosa, no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué redentor que tenemos! ¡Qué valiente el Señor Jesucristo, que enfrentó esta hora de gran angustia en su vida, pensando en bendecir a su Padre celestial, Padre directamente, el bendecir a su Padre, en bendecir a nuestro Padre celestial y a glorificarlo a nuestro Padre celestial, con su propia vida? Entendamos esto, no fue un autómata el Señor Jesucristo, le costó hacer la voluntad de Dios al punto de la muerte. Ninguno de nosotros tenemos que confrontar esta situación en la vida. ¿Por qué otras escalas mucho más bajas de cosas para hacer nos cuesta tanto hacerlas? Si el Señor Jesucristo, cuando fue confrontado con la muerte, le expresó su dolor, su consternación ante lo que él sabía que iba a pasar, pero le dice: si podés, haceme zafar de esto, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que vos querés. ¡Qué gran Redentor tenemos! Yo, si fuera Dios, también pondría el nombre de él por sobre todo nombre, porque se lo recontra merece el Señor Jesucristo, nuestro querido Redentor, un hombre como nosotros, confrontado con situaciones parecidas a las nuestras, siempre hizo más bien lo que él supo que era la voluntad de su Padre, aún a pesar de él mismo, aún a pesar de su vida. Esta era su hora de agonía más fuerte. Juan capítulo 15. En su ofrenda, Jesús demostró su amor por la humanidad, dando por su propia voluntad su vida en rescate por todos. Eso, damas y caballeros, es obediencia plena. Juan 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este. Quiero saber cuál es el mayor amor. ¿Y qué dice que nadie tiene? Que uno ponga su vida por sus amigos. Eso hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por eso Él fue nuestro sustituto. Él nos reemplazó ante el pelotón de fusilamiento. Nos tocaban todas las balas a nosotros. Y Él fue y puso el pecho a las balas, literalmente por nosotros. Por eso es nuestro sustituto, porque nos sustituyó en lo que nosotros debiéramos haber pasado. Y estamos identificados con Él, porque Él fue un ser humano como nosotros lo somos. Por eso, esta identificación en la sustitución que hizo el Señor Jesucristo por nosotros es amorosa. ¿Por qué? Porque nadie tiene mayor amor que este. Que alguien ponga su vida por sus amigos. Marcos 10. Tiene que ser muy importante la palabra para todos nosotros que hemos dejado tantas cosas atrás para poder estar juntos y aprender un poquito más de la palabra de Dios en este ambiente que todos nosotros proveemos, porque todos amamos a Dios, todos estamos contentos de ver a los otros y ver que hay otros más en otros lados que también aman a Dios como nosotros y que dejan cosas de lado para estudiar la palabra de Dios. Somos gente como para conservar, para cuidar. Nos tenemos que cuidar los unos a los otros. No hay mucha gente que lo ame a nuestro querido Dios. Cuando encontrás uno, lo tenés que agarrar fuerte y encadenarlo a tu vida. Porque piensa como vos acerca del mismo Dios que vos. Lo ama como vos. Saca tiempo de su vida para estudiar de Él, para saber cuál es su voluntad, para ponerla por obra en su vida. ¡Qué grande, qué maravilloso nuestro bendito Dios, que nos ha considerado dignos de que nosotros podamos disfrutar los unos de los otros, con todas nuestras cosas! Marcos 10, en el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Él no vino a decir: bueno, a ver, ¿qué tenés para comer? Él vino para decir: a ver, ¿qué te puedo servir hoy? ¿Qué quieres comer? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiere decir que si Él tuvo que dar su vida en rescate por muchos, quiere decir que nosotros estábamos secuestrados, damas y caballeros. Y lo estábamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Para que la redención fuera posible, en términos legales, la naturaleza de Adán y la de Jesús tenían que ser necesariamente idénticas entre sí e idénticas a la nuestra. Lo repito, para que la redención fuera posible en términos legales, la naturaleza de Adán y la de Jesús tenían que ser necesariamente idénticas entre sí e idénticas a la nuestra. La desobediencia voluntaria, plena y consciente de Adán, trajo el pecado y la muerte sobre todos los hombres. La obediencia voluntaria, plena y consciente de Jesucristo, logró rescatar la vida espiritual del hombre y su justicia delante de Dios. No hay sacrificio posible fuera de este de nuestro hermoso Señor, que haya podido sustituir en estos plenos términos y que lograra la redención de almas inmerecedoras. Su obediencia y solamente su obediencia amorosa a Dios logró tanto para nosotros. Romanos 5, por favor. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un, ¿qué? Hombre. Los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros somos parte de esos muchos, o lo fuimos. Así también, por la, ¿qué? Obediencia de uno. ¿Uno qué? Un hombre. Los muchos serán constituidos, ¿qué? Vos sos justo. Yo soy justo. Todos nosotros somos justos, todos nosotros, y no la compraste este ser justo, te lo dieron, te lo regalaron, porque Dios te amó, Jesucristo nos amó y pagó ese precio impagable por todos nosotros. Los animales en el Antiguo Testamento eran víctimas inconscientes, los animales de los sacrificios eran víctimas inconscientes. Jesús fue un sacrificio consciente que pudo haber elegido no obedecer. ¡Qué redentor que tenemos! Él sufrió voluntariamente y a sabiendas las torturas más horribles y finalmente la muerte por vos y por mí. Primera de Pedro, capítulo 1. Fuimos rescatados, se pagó un precio por nosotros. Por eso nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos una herencia diferente a la que teníamos antes de renacer. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres y ellos de sus padres, o sea, de tus abuelos, y ellos de sus padres a su vez, y así, hasta llegar a Adán. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio que fue pagado por Dios para rescatarnos del poder de Satanás. Nosotros heredamos la naturaleza de Adán, de nuestros padres y ellos a su vez de los suyos, y así sucesivamente. Esta es la manera con la que nos identificamos con Adán. Lo hacemos genéticamente mediante el linaje de los hombres. Jesucristo vino a reemplazarnos. Él hizo todas las acciones redentivas debidas en nuestro beneficio, habiéndolo puesto Dios en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto cuando pagó el precio por nuestros pecados, sufriendo y muriendo en lugar nuestro. Lucas capítulo 22. En el versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, en realidad esto representa mi cuerpo, no era el cuerpo de él, era el pan que él estaba, representaba el cuerpo de él. Que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a lograr por nosotros. Él sabía lo que tenía que pasar y lo que le iba a costar. Entonces, igual decidió hacerlo, por vos y por mí. ¿Qué pensás ahora vos de vos? ¿Qué pensás de la persona que ves a la mañana cuando te aseás delante del espejo en tu baño o delante del espejo de la vida? ¿Qué pensás vos de vos ahora que sabés lo que el Señor Jesucristo pensó de vos? Ahora que sabés lo que Dios piensa de vos. Romanos 5, por favor. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pecadores. Romanos 8, hacia el final, en el 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si lo entregó cuando vos no merecías que Dios lo entregara por vos, ¿cómo no te va a dar ahora todas las cosas? Es decir, ¿en qué cabeza cabe, chabón? Si lo entregó por vos cuando vos no en tu mente no valías él, ¿cómo no te va a entregar ahora, junto con él, todas las cosas? Ahora que sí sos hijo. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, va a ser sacrificada después del 2027. Ya fue sacrificada, ya está, es un hecho consumado. Todo lo que Él logró con el sacrificio de su propia vida es para nosotros usar hoy, ahora, en este instante, no cuando salgamos de este salón. Es ahora, en este instante. Todo lo que tenemos, lo tenemos ahora, nosotros para usar. Segunda Corintios, capítulo 5. Versículo 19. Lo voy a leer a un riesgo de que esto es una maravilla. Esto está en castellano. Y dice, versículo 19, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo estaba, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no lo tomamos nosotros en cuenta? A nosotros mismos y entre nosotros. ¿Por qué nos lo tomamos en cuenta? ¿Son más grosos que Dios? ¿Son más grande que Dios para tener tus pecados y los de tus hermanos en Cristo en cuenta? Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y nos encargó a nosotros, mirá, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vos tenés encargada la palabra de la reconciliación, pero vos también, y vos también, vos también, todos nosotros tenemos encargada la palabra de la reconciliación, que es la palabra de Dios que llevás, que cuando es creída, reconcilia al hombre con Dios. No sos vos que haces la reconciliación, pero sos recontra necesario para llevar esa palabra para que cuando es creída reconcilie a la gente con Dios. Sos importante, ¿entendés que sos importante? Que si vos te quedás quieto, lo que vos podrías hacer, tendrá que salir algún otro a hacerlo. Vos lo podés hacer hoy, llevar la palabra de Dios para que la gente la crea y sea reconciliada con Él. Damas y caballeros, que un ser inmenso como nuestro Padre Celestial nos dé a nosotros la herramienta de la reconciliación para reconciliar a la gente con Él, para que la gente tenga comunión con Él y sea Dios en Cristo en ellos. Damas y caballeros, es como para no dormir esta noche de pensar en la grandeza de lo que nosotros tenemos. Vos que pensabas tan bajo de vos mismo, vos tenés disponible la palabra de la reconciliación. O Dios está equivocado de haberte dado semejante cosa, o vos estás equivocado por no creerlo. Ya saben dónde están todas mis fichas puestas. Yo creo que vos sos el equivocado. Yo creo que yo soy el equivocado cuando no me doy cuenta la grandeza de lo que me ha sido dado. A pesar de que, ¿saben qué? Yo lo conozco a Eduardo Dinotto hace más de 30 años. Entonces, cada tanto, yo soy mi propio enemigo. Entonces, ¿qué hago con mi enemigo? Lo derribo, argumento y toda altivez, y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Renuevo mi mente a la palabra. Si yo me hallo descubriéndome que no me doy el valor que Dios me ha dado, entonces regreso mi mente a la palabra y la obligo a creer lo que yo le digo que tiene que creer. Mi hombre viejo, mi mortadela, mi hombre viejo tiene que estar alineado con el hombre nuevo, con Dios en Cristo en mí. Yo le digo qué es lo que tiene que creer. Efesios capítulo 5, por favor. Dios diligenció los medios para que nosotros recibamos el beneficio de la reconciliación mediante el madero que soportó Cristo. La entrega de Cristo fue en amor y Dios le pareció bien, Dios la aceptó. En Efesios 5, versículo 2 dice, y andad en amor. Amor no viene de una palabra griega que es martillo mai. ¿Entienden lo que quiero decir? Pues, si se rieron, supongo que los que se rieron entienden. Amor no tiene que ver con martillo mai, tiene que ver con amor, dice andad en amor. Como también Cristo nos amó, esa es la calidad de amor que nosotros nos tenemos que manifestar los unos a los otros. Aunque yo no tenga necesidad de morir por ustedes, ustedes no tengan necesidad de morir por mí. Nosotros tenemos que hacer una entrega equivalente a la entrega que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, como había dicho antes, en olor fragante. A Dios le pareció bien. Dios dijo, acepto, hijo, tu ofrenda. Está bien, yo lo voy a perdonar a este. Y me señaló a mí. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que fue hecho en nuestro sustituto por nosotros. Juan 10. Versículo 17, mirá lo que dice. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre. A ver, ¿por qué? Yo quiero saberlo. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ni Herodes. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese fue nuestro Redentor. Él pudo haber tomado su vida. Él pudo no haber muerto por nosotros. Pero decidió, confrontado con la angustiosa situación, con la terrible situación, con la presionante situación, Él decidió morir por nosotros. Cuando vos mañana confrontes una situación, ¿qué vas a decidir ahora que sabés qué precio valiste, qué precio valés qué precio se pagó por vos. Segunda Corintios capítulo 5, en el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que nos constriñe en una costumbre oriental, es cuando aún hoy día se usa, que te invitan a comer y decís, no, gracias, tengo que hacer, pero dale, quédate, no, pero es que estoy un poquito apurado, te hago un huevito frito, no, pero que estoy, y le insisten, y te insisten, y te insisten. Bueno, el amor de Cristo nos insiste, y nos insiste, y nos insiste. ¿A qué nos insiste? A lo que dice el 15, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos llama el amor que Cristo tuvo por nosotros, nos llama, nos llama, nos llama, nos llama y nos vuelve a llamar para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros vivamos para Dios. A eso te llama y te llama y te llama. En algún momento, por el amor de Dios, decía, ok, dame de comer. Decile que sí en algún momento. Porque el amor de Cristo te sigue llamando, decile que sí. O sos sordo, o sorda, ¿eh? 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice todas son emparchadas. ¿Dice eso? Dice todas fueron hechas nuevas. Solamente a Dios se le puede ocurrir así. De que un alma inmerecedora, imparchable como la nuestra, fuera hecha nueva. No el alma, sino todos nosotros fue hecho nuevo. Ahora es Dios en Cristo en nosotros, el hombre nuevo en nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice que Pablo y sus colaboradores, que escribieron la epístola, pero la epístola no era de Pablo, todos lo sabemos, era la letra de Pablo, era el hablar de Pablo, pero el Espíritu de Dios diciéndole qué poner, para que vos y yo leamos hoy y nos bendiga 2000 años después de que fue escrito. Dice que Pablo y sus colaboradores eran embajadores, entonces nosotros también lo somos. Un embajador es un representante. Jesús tenía el ministerio de la reconciliación, ahora ¿saben quién lo tiene? Nosotros lo tenemos. Vos sos un embajador, vos sos un embajador. Todos nosotros somos embajadores, representantes de Dios y del Señor Jesucristo. Si vos no hablás la palabra, ¿quién la va a hablar? Si vos no vivís la palabra, ¿quién la va a vivir? Si vos no ministrás la palabra, ¿quién la va a ministrar? 21. Al que no conoció pecado, sí que lo conoció porque alrededor de él estaba lleno de pecados, no lo conoció en sí, él no pecó. Pero claro que vio pecado alrededor de él. No lo conoció en él el pecado. Él no pecó. Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue Dios quien lo hizo pecado. Fue Dios quien lo consideró pecado para nosotros, para nuestro beneficio. Él tomó nuestro lugar para que fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, ahora somos justicia de Dios. Ahora somos sus hijos, somos sus embajadores. Lo representamos a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así como Él portó, llevó la palabra de reconciliación en lugar nuestro, ahora nosotros la portamos, la llevamos en lugar de Él. Él cargó nuestra cruz. Ahora nosotros cargamos los beneficios de aquella cruz que Él padeció. Tomó nuestro lugar en su muerte, damas y caballeros. Tomemos entonces su lugar en nuestro vivir para Él. Padre Celestial, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por la grandeza de tu ser y por la simpleza de tu palabra. Te agradezco por tu amor infinito, por tu misericordia y por lo hermoso que es poder ir a tu palabra y entender algo más de vos y poder compartir algo más de vos con las personas. Te agradezco por eso, por nuestras vidas, por nuestra salud. Te agradezco por las cosas que dejamos de lado para estar acá tan lejos de nuestras casas. Que cuides nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros lugares, nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestros países, mientras nosotros nos dedicamos a disfrutar de la palabra tuya y de nuestras vidas benditas por vos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.